Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Controversias de Trump amenazan unidad del Partido Republicano, mientras que WikiLeaks sigue causando estragos entre los demócratas. FBI acusa a agente de policía de Washington de ayudar a Daesh. Comienzan las justas olímpicas y la voz de América está en Río. Y una aplicación para correr incluso con limitaciones visuales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Las fisuras del Partido Republicano cada vez son más grandes. Mientras Donald Trump se negó a apoyar la reelección del presidente del Congreso, Paul Ryan, y del senador John McCain, cada vez son más los miembros del Partido Republicano que aseguran votarán demócrata.
A menos de 100 días de las elecciones generales, el candidato presidencial republicano sigue provocando tensión dentro de su partido. Esta vez al indicarle al Washington Post que no está listo para apoyar las candidaturas de dos de los principales legisladores republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el senador por Arizona, John McCain, quienes buscan la reelección. El candidato vicepresidencial, Mike Pence, en cambio, aseguró que respalda la candidatura de Paul Ryan y durante un mitin en Arizona intentó aliviar la tensión con el legislador por ese estado.
El senador McCain ha aportado un gran liderazgo a lo largo de su carrera. Ha defendido a nuestros militares y apoya a un Estados Unidos más fuerte. Y hablamos de la necesidad de tener el tipo de liderazgo en la Casa Blanca que pueda reconstruir nuestras Fuerzas Armadas.
En su cuenta de Twitter, Donald Trump desmintió nuevos reportes que, según medios de prensa estadounidenses, indican que sus asesores de campaña se sentirían cada vez más frustrados por su comportamiento.
Existe una gran unidad en mi campaña, tal vez mayor que nunca antes. Quiero agradecer a todos por su enorme apoyo.
Entre tanto, la lista de figuras republicanas decididas a votar demócrata sigue creciendo. La prominente ejecutiva de la industria tecnológica e importante donante republicana Meg Whitman hizo público su apoyo a Hillary Clinton a la vez que anunció que contribuirá financieramente a su campaña con la meta de impedir que Trump llegue a la Casa Blanca. Y el legislador por Nueva York, Richard Hanna, se convirtió en el primer representante republicano en anunciar abiertamente que votará por Clinton porque, según él, Trump no está capacitado para gobernar.
Y más allá de las fronteras estadounidenses, también se siguen escuchando críticas contra Donald Trump, esta vez del presidente francés. ¿Qué dijo François Hollande? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Lina, el mandatario europeo aseguró que los excesos del empresario estadounidense hacen que la gente quiera vomitar, especialmente cuando habla mal de un soldado. Esto en referencia a la disputa entre Trump y la familia del uniformado estadounidense musulmán muerto en Irak en 2004.
Angélica, y hay otra controversia creciendo en la campaña de Donald Trump. ¿De qué se trata esta vez?
Bueno, esta surge a raíz de su postura sobre el acoso sexual. El candidato republicano indicó que le aconsejaría a su hija buscar un nuevo empleo si esta fuera acosada sexualmente por su jefe. Un comentario que generó fuertes críticas contra el magnate por no ponerse del lado de las víctimas.
Angélica, muchas gracias. Seguro que la campaña de Donald Trump sigue desplegando una estrategia para contrarrestar el impacto de todas las controversias sobre las aspiraciones republicanas. Y si por el partido republicano llueve, por el demócrata no escampa. El escándalo de los WikiLeaks está lejos de culminar y, en cambio, amenaza con afectar la campaña de Hillary Clinton. Tres directivos del partido tuvieron que salir del liderazgo de la colectividad.
Donna Brazel, presidenta provisional del Partido Demócrata, fue la encargada de anunciar que Amy Dickey, directora ejecutiva, Luis Miranda, director general de comunicaciones del Partido Demócrata, y Brad Marshall renunciaron a la organización. La salida de los altos directivos del partido es otra consecuencia de las revelaciones que se conocieron a través de los WikiLeaks, a solo horas del inicio de la Convención Demócrata en Filadelfia y que ya habían generado la renuncia de David Wasserman Schultz, la presidenta del partido. Más de 20.000 correos dejaron en evidencia una presunta estrategia desde la cúpula del partido para favorecer la aspiración de Hillary Clinton en detrimento de la campaña de Bernie Sanders. Frente a la controversia, Hillary Clinton no se ha pronunciado hasta ahora, pero acompañada por su fórmula a la vicepresidencia, Tim Kaine, continúa con su campaña política, Uno de sus centros de atención es el estado de Colorado, decisivo en las cuatro últimas elecciones presidenciales.
Vi que Donald Trump expulsó a un bebé llorando de un evento, y uno se pregunta, ¿quién es el bebé aquí?
Hillary Clinton, por su parte, expuso lo que considera sus fortalezas para asumir la presidencia estadounidense. Su objetivo, ganar el favor de los indecisos.
Es hora de defender a las familias trabajadoras. Es hora de dejar claro que cuando la clase media prospera, Estados Unidos prospera. Y eso es lo que vamos a volver a hacer.
Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿impactará esta situación aún más los niveles de confiabilidad en Hillary Clinton, Cristina?
Bueno, Lina, es difícil predecir qué tanto, pero es lógico pensar que así será. Además, allegados de WikiLeaks han anunciado que tienen más emails sobre la campaña y sobre la misma Hillary Clinton.
Cristina, Hillary Clinton está haciendo campaña este miércoles en Colorado, donde también está Donald Trump. ¿Por qué es tan importante este estado?
Lina, Colorado es uno de los estados púrpura, o sea que no está definido, ya que ni para uno ni para otro partido. En 2008, por ejemplo, Barack Obama ganó allí por solo un punto porcentual de los dos votos, y en 2012 Mitt Romney ganó allí al mismo Obama por 2 puntos. Por eso en ese estado ambos candidatos saben que la batalla les exige ir puerta a puerta para ganar cada voto.
Tal y como está planteada la contienda, ese no será el único estado que exige este tipo de atención por parte de ambas campañas. Muchas gracias, Cristina. Por primera vez, un uniformado estadounidense es investigado por presuntos vínculos con Daesh. Se trata de un veterano de la Policía de Tránsito de la capital del país, quien viajó a Libia en 2011 y enfrenta cargos por intentar proveer apoyo material al autodenominado Estado Islámico. Según la investigación, Nicholas Hyun, de 36 años, habría comprado $250 en tarjetas de comunicación móvil que serían usadas por combatientes de Daesh para comunicarse por mensajes de texto. El oficial era vigilado desde septiembre de 2010 por el FBI. No obstante este caso, las autoridades de Washington aseguraron que no existe ninguna amenaza contra el sistema de transporte capitalino. Después de estos comerciales, regresamos con más información en El Mundo al Día.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Mientras el senador Marco Rubio urgió al gobierno a liberar los fondos para atender la amenaza de expansión de Zika, en Florida se registró el caso número 15 de pacientes contagiados con el virus en ese estado.
Desde bien temprano, diversas agencias de servicios públicos desplegaron cuadrillas en los alrededores de Wynwood, localidad de Miami, donde hasta ahora se han registrado 14 casos de Zika, 6 de ellos asintomáticos. Allí las maquinarias recogen el agua y sedimentos que puedan generar ambientes propicios para la proliferación del mosquito transmisor del virus. Residentes en la zona aseguran que esta situación aleja la actividad turística y reclaman asistencia sanitaria en las áreas urbanas donde residen familias de escasos recursos.
La galería y está todo eso, esto se llena aquí todos los fines de semana y eso. Imagínate, ¿no? Y ahora con esto posiblemente no venga nadie.
Aquí no están limpiando ahora. Quedaron de venir los inspectores hoy y esa gente de chequear, pero no han venido nadie de chequear. Mira, ahí mismo hay un charco, ahí hay otro charco y así.
Entre tanto, el Pentágono reveló que 33 miembros de las fuerzas militares, además de familiares desplegados en todo el mundo, han sido contagiados por la enfermedad. Esta cifra forma parte de los más de 1,000 pacientes que han sido reportados por parte de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos. Al reto que plantea la amenaza de expansión de esta enfermedad se sumaron las denuncias del senador de Florida, Marco Rubio, quien advirtió que el problema de Zika se está politizando.
Que se acabe ya los juegos políticos. Pero también le estoy pidiendo al presidente Obama que no ignore la realidad, el hecho de que hay 300 millones de dólares ya disponibles que se pueden utilizar para Zika.
Estaba previsto que este miércoles en la mañana se efectuara una intensa fumigación aérea en la zona afectada de Miami, pero las condiciones del clima lo impidieron. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a solo dos días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Río, también el Papa Francisco entró en sintonía con las justas deportivas. El sumo pontífice hizo un llamado a los organizadores y a los competidores para que busquen un premio mucho más preciado que una medalla.
La audiencia de los miércoles del Papa Francisco en el Vaticano adoptó un tono unificador en el contexto de los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia oficial tendrá lugar este viernes, aunque algunas de las competencias deportivas ya están en marcha.
Quisiera saludar al pueblo brasileño, en particular a la ciudad de Río de Janeiro, que es anfitriona de los atletas y aficionados de todo el mundo en la víspera de las Olimpiadas.
Su deseo para los competidores de las mayores justas deportivas orbitales es que los Juegos Olímpicos sean una fuente de inspiración en un mundo que, según el sumo pontífice, está sediento de paz, tolerancia y reconciliación.
Que libren la buena batalla y terminen la carrera para obtener como premio no solo una medalla, sino algo más preciado, la asimilación de una sociedad en la que reine la solidaridad, construida sobre el reconocimiento de que todos son miembros de la familia humana, a pesar de las diferencias de culturas, color de piel y religiones.
El líder de la Iglesia Católica también envió sus mejores deseos a los brasileños, quienes pasan por un difícil momento económico y político, resaltando la que dijo es su alegría y tradicional hospitalidad.
Espero que esta sea una oportunidad para superar los momentos difíciles y comprometerse al trabajo de equipo para construir un país más justo y seguro, apostando por un futuro lleno de esperanza y alegría. Dios los bendiga.
Un mensaje que espera resuene en el país más extenso de América Latina, que entre otros desafíos enfrenta crimen, corrupción y pobreza. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al regresar, los oídos sordos de Maduro al llamado de la justicia y una estrategia para cambiar la percepción de un mundo en caos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A pesar de estar acusado en Estados Unidos por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes y ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense, el presidente Nicolás Maduro nombró al general Néstor Reverol Torres como nuevo ministro del Interior venezolano.
Haciendo caso omiso al prontuario que han presentado fiscales estadounidenses en las cortes de ese país, el presidente Nicolás Maduro nombró al mayor general Néstor Reverol Torres como nuevo ministro del Interior y Justicia venezolano.
Expresarle toda mi solidaridad a él, a su familia, que ha sido agredida por el imperio norteamericano. He designado al mayor general Néstor Reverol Torres nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz. Como ministro del Interior rompió récord de captura de narcotraficantes mundiales y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense.
En entrevista con La Voz de América, el exfuncionario de las Fuerzas Armadas y analista político Pedro Pedrosa aseguró que este nombramiento es otra evidencia de lo que él considera es el gobierno venezolano.
Una manera de protegerlo es una forma de desafiar a los Estados Unidos. Es sobre todo una forma no racional de actuar. Al gobierno de Venezuela no le interesa estar bien ni con la comunidad internacional ni con los Estados Unidos.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos, prefirió abstenerse de opinar sobre la designación del ministro acusado de narcotráfico, al tiempo que repudió las acciones que emprende el Ejecutivo para desconocer al Parlamento.
Esa es una decisión del gobierno y el gobierno nombra ministro a quien quiera. El gobierno está aprovechando cualquier cosa que haga la Asamblea para agarrarse de ahí y decir que no nos reconoce.
A pesar del respaldo de Nicolás Maduro en Venezuela, en Estados Unidos, el general en cuestión enfrenta procesos judiciales por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes y ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostiene que jamás hemos vivido en un mundo tan seguro, pacífico, próspero e interconectado como el actual. El testimonio contrasta, sin embargo, con los recientes ataques terroristas que generan una percepción de que el mundo vive constantemente al borde de una tragedia tras otra.
El mandatario se dirigió a los participantes de una cumbre global de desarrollo patrocinada por la Casa Blanca.
El mundo nunca ha sido menos violento, más saludable, mejor educado y más tolerante. Nunca antes hemos tenido tantas oportunidades para tanta gente.
Las palabras del presidente recuerdan a muchos que el mundo está en mejor estado del que los constantes informes de bárbaros ataques terroristas, migraciones masivas, accidentes aéreos, tensión política y epidemias causadas por enfermedades como el ébola o el virus del Zika parecen indicar. Como señaló el jefe de Estado, las superpotencias no se han enfrentado en guerra en más de medio siglo y millones de vidas han sido preservadas por curas del sarampión, la malaria y la tuberculosis.
En solo 25 años, más de 1,000,000,000 de personas han salido de la pobreza extrema. 1,000,000,000.
Desde su toma de posesión, Obama ha promovido programas e inversiones para que los países más pobres obtengan alimentos, educación y energía sin tener que recurrir a la caridad.
He understood it required bold leadership.
El presidente entiende que se necesita liderazgo y cooperación sin precedentes por parte de gobiernos, donantes, filántropos, la sociedad civil y el sector privado.
Pero el presidente reconoce que aún hay mucho por hacer.
When some 800 million men, women, and children subsist on less than
800 millones de hombres, mujeres, niños y niñas subsisten con menos de un dólar 25 centavos al día. 11 menores mueren cada minuto en el mundo por causas prevenibles y cientos de mujeres mueren a diario dando a luz. Y somos testigos de todo esto.
Obama señala que el desarrollo global debe continuar siendo uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos, independientemente de quién sea elegido como el próximo presidente. Pues este país depende del mundo entero, de la misma manera que el mundo mismo depende de Estados Unidos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Si bien en el mundo moderno, cada vez más pequeño por el milagro de las comunicaciones, muchas personas son consideradas políglotas, para ellas existe solo un lenguaje que predomina por encima de todos los idiomas del planeta.
Andrea Carafa puede hablar varios lenguajes. Entre ellos inglés.
Hi, my name is Andrea Carafa.
Francés.
Je m'appelle Andrea Carafa.
Y español.
Hola, me llamo Andrea Carafa.
Pero el que más le gusta es uno universal, el de la música y las artes. Sin embargo, con estos últimos, las barreras son físicas.
There's a big issue.
Es un gran problema al cual nos enfrentamos, y es el acceso al espacio. Los espacios culturales han ido desapareciendo en la mayoría de las grandes ciudades, debido al alza de los precios en los alquileres.
Para los artistas que recién ahora están empezando, la falta de espacios hace que sea aún más difícil dar a conocer su trabajo. Carafa se dio cuenta que había un montón de espacios sin explotar.
Como nuestras salas, patios, tiendas y así. Estos espacios están ahí, solo tenemos que compartirlos y utilizarlos.
Con ese fin se creó Arts Hub, una plataforma en línea que une a artistas con los dueños de lugares dispuestos a albergar eventos en su espacio. En estos eventos de arte pop-up, los artistas venden boletos, aceptan donaciones y, lo más importante, presentan su trabajo a nuevos seguidores. Para Carafa, que fundó Arts Hub mientras estudiaba en la Universidad de Stanford, es un trabajo de amor.
Es muy difícil ser un empresario. Tú trabajas muy duro. Y uno puede seguir adelante solo si le apasiona.
Su pasión ha permitido realizar eventos en 4 continentes y 16 ciudades en todo el mundo, conectando comunidades locales con el arte. En lugares poco comunes, pero con la intención de llegar a las personas de una manera más íntima. Tony Cano, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes del mundo y Latinoamérica, entre ellos la campaña presidencial estadounidense y el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río, con los informes de nuestro enviado especial, Esel Tobías.
En breve, de corazón a corazón, un monitor para quienes aún no nacen. Y una aplicación que ayuda a los atletas invidentes.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
2 millones de copias ha vendido el nuevo libro de Harry Potter tras los 2 primeros días de su publicación. Aunque la cifra parece masiva, palidez en comparación con el récord que estableció la primera de las obras, que en el mismo periodo vendió 8 millones de libros. Un grupo de científicos desarrolló un monitor portátil para establecer el ritmo cardíaco de los fetos. La innovación permite que las mujeres embarazadas puedan establecer permanentemente la frecuencia cardíaca de sus bebés durante todo el proceso de gestación.
Científicos polacos inventaron el Pregnabit, una versión móvil del monitor del corazón fetal. Hasta hoy en día, la madre solo establece si su hijo está bien cuando asiste a la consulta médica. Pero con esta innovación, eso va a cambiar, como asegura su creadora, Patricia Wyszynska-Socha.
La idea del cardiotocógrafo móvil surgió en medio de una situación trágica de la vida real. Después de que investigamos por la frecuencia de estos sucesos, encontramos que la tasa de muerte perinatal es alta y estoy convencida de que con este invento podemos rebajarla.
Pregnabit cabe en una cartera pequeña y puede ser utilizado en movimiento. Rastrea el ritmo cardíaco fetal, movimiento y contracciones del útero, según la coinventora Anna Scotney.
La mujer puede llevar el monitor a casa, enviar los resultados a cualquier hora del día o la noche. Nuestras comadronas y doctores responderán con información y en caso de peligro proveerán guías.
Los científicos en Nestmedic planean construir una página web para que las pacientes puedan ver su historial. Las pruebas del Pregnabit están por finalizar y las 50 primeras unidades pronto estarán disponibles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un atleta ciego unió su sentido de competencia con el gigante tecnológico IBM para desarrollar eAscot, un programa de celular que le ayuda a correr maratones y ultramaratones por todo el mundo sin necesidad de otro tipo de asistencia por su limitación visual.
Correr una maratón en un árido desierto es un reto de grandes proporciones, incluso para los atletas mejor preparados. Hacerlo a ciegas es una verdadera hazaña. Eso es lo que ha hecho Simon Whitcroft, este atleta ciego. Hizo parte del grupo de competidores que en mayo corrieron la ultramaratón de 241 kilómetros en el desierto de Namibia. Desde los 17 años de edad, Whitcroft perdió el sentido de la visión, por eso usualmente corre con un compañero atleta. Sin embargo, antes de esta carrera, Simon hizo una alianza con IBM para desarrollar un programa de celular que le ayuda a correr la maratón a solas.
Para correr en la dirección correcta, lo único que se necesita es la orientación correcta, que uno necesita para correr por un tiempo determinado. Creamos un programa que me notifica si me desvío de la orientación correcta.
En su vida diaria, Whitcroft tiene un perro guía, se llama Ascot. En competencia, su programa se llama eAscot y funciona así, según describe el ingeniero de IBM, Tim Daniel.
El reto mayor fue crear algo que combina un GPS con algo que le ayuda a estacionar su auto. Inventamos algo que detecta qué tanto se encuentra la persona fuera de su rumbo, cuán a menudo necesita corregirse y cuán rápidamente el programa debe responder.
Simon logró correr 160 kilómetros de la maratón antes de que tuviera que retirarse por lesión. Él ahora tiene como meta otra supercompetencia, el próximo año con su nuevo y mejorado programa eAscot. Henry Llanos, Voz de América.
Con los candidatos presidenciales estadounidenses nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. El Museo Madame Tussauds reveló los rostros que sus artistas construyen en cera de Donald Trump y Hillary Clinton. Ambas figuras estarán listas para ser presentadas al público el mismo 8 de noviembre, día de la elección presidencial. El museo ha venido adelantando su tarea con anticipación, pues toma meses, por ejemplo, el proceso de incrustar una por una las fibras del cabello. El diseño de las figuras tiene como objetivo garantizar a los visitantes del museo que no tengan que hacer una cita en Washington para estrechar la mano del próximo mandatario estadounidense, pues las estatuas de cera serán expuestas en Londres, Orlando y Nueva York. Les informo Lina Correa.